más probable que los candidatos de su partido ganen elecciones futuras, un proceso llamado gerrymandering. Los republicanos necesitan obtener solo 5 escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de 2022. Un margen que podría cubrirse potencialmente mediante una redistribución de distritos. El Centro Pew Research presume además que algunos inmigrantes indocumentados posiblemente optaron por no ser parte del conteo el año pasado, en medio de un ambiente político caldeado y de los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump por incluir una pregunta sobre la ciudadanía. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Hoy es agosto 13, año 2021. Malos recuerdos de que nació un día como hoy. Pero bueno, de malos recuerdos está hecho la vida de los cubanos. Y precisamente quiero agradecer en este momento los cubanos, la sintonía, que desde la isla y también fuera de la isla mantienen con este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica en esta oportunidad de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Y como siempre, pues bueno, primero y ante todo, dándole la bienvenida a mi colega conductor de este programa, Tommy Regalado. Buenas tardes, Tommy, 13 de agosto.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchos. Yo soy muy sincero en lo que voy a decir. Hace ya 10 años yo tengo muy buen recuerdo de este día porque hoy cumple años el hijo menor mío, Nicolás. Yo estoy muy contento que él está celebrando estos 10 años en el día de hoy. Por eso yo miro el lado positivo de las cosas de la vida, ¿no? Hay que decirlo de esa manera.
Pues hace muy bien y le mando un beso bien grande al Benjamín de la familia.
Así es, muchas gracias. Y hay que hablar sobre el tema de Cuba. Estamos ya a un mes y dos días desde las protestas que hay que decirlo de esta manera, nadie se esperaba, aunque muchos ya rezaban por ella. El caso de que había muchas personas que ya decían, bueno, esta nueva generación que ha nacido y criado solamente cree en las redes sociales, solamente creía en resolver, como bien decíamos, y el periodo, un nuevo periodo especial aún más grave, más la situación del turismo, y siempre con ese pensamiento de en cualquier momento lo que iba a hacer el régimen es abrir las puertas de nuevo para que se suscite una nueva crisis. Y lo veían muy factible porque desafortunadamente la historia repite que estas crisis creadas por el régimen castrista siempre han ocurrido durante el mandato de un presidente demócrata. Pero lo que ellos pensaban que el presidente demócrata iba a hacer no lo ha hecho, y el tiro le ha salido por como siempre dicen en ese refrán.
Bueno, pero la situación
es fuerte, ¿no? Lo de la pandemia, la situación
es fuerte. Efectivamente, es que es un conglomerado de situaciones que verdaderamente han hecho un gran total. Fue la gota que rebasó la copa, los cubanos abandonados totalmente. Tuvimos el testimonio de la reverenda, que por cierto, el periódico Cubanet, ¿no?, el portal, se ha hecho eco hasta con el audio que nosotros compartimos con Mario Félix Leonardo, y citaron al pastor precisamente en el día de hoy, de cara a lo que está ocurriendo en Cuba, pues tenemos como invitado a Antonio Rodiles, director del estado de SAT, con el cual vamos a compartir una noticia que acaba de producirse precisamente hoy, 13 de agosto. Muy buenas tardes, Rodiles. Bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Bueno, muy buenas tardes, Cari y Tommy. Gracias por la invitación y un saludo para, o una felicitación para tu hijo, Tommy, que pase un excelente día.
Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el intento. Pero, Antonio, yo creo que es muy importante hablar contigo referente a la situación actual en la isla. Detenciones arbitrarias, juicios sumarios, personas opositores y hasta mismos jóvenes que salieron a las calles que siguen con un paradero desconocido, muchos de ellos. A la misma vez, el régimen siempre trata de culpar al imperialismo yanqui por esto y diciendo que esto fue una maniobra hecha completamente por los Estados Unidos. Pero, sin embargo, todos hemos visto y hemos presenciado que esto no fue el caso, que el caso fue hecho por jóvenes que ya estaban cansados de la situación actual en la isla y fue un, vamos a decir, una bola de nieve que empezó muy pequeño y suscitó hacer eso todo en un par de horas por las redes sociales. Pero a la misma vez la pandemia está azotando de una manera. Nosotros tuvimos una grabación de una religiosa que salió de Moa de la situación ahí, que es una situación extremadamente grave. Tiene familia allá en Cuba, temes por la salud de ellos en estos momentos, temes por la situación que explote de nuevo.
Bueno, el escenario es cada día más crítico y los datos que está reportando el propio régimen, o sea, ni siquiera son los que uno pudiera estimar o suponer, o sea, son los datos que está dando el propio régimen. El pico de pandémico en este momento supera el pico pandémico que ha existido aquí en los Estados Unidos o en Brasil o en España o en Italia. O sea, el régimen propiamente está dando cifras realmente alarmantes, uno sabiendo que esas cifras están maquilladas. En el caso de los fallecidos, realmente han salido ya videos de funcionarios del sistema que por los datos que están dando contradicen las cifras generales que da el castrismo, de en algunos casos de 80 y tantos muertos o fallecidos, 90 y tantos, pero estos videos que les estaba mencionando, me imagino ustedes también lo han visto, en provincias específicas, como el caso de Guantánamo, es uno de ellos, desmiente que la cifra total de fallecimientos sea lo que está reportando el castrismo, ¿no?
Hay situaciones bastante terribles, pero lo más terrible es que el régimen está en este momento tratando de culpabilizar a los propios médicos y enfermeros de lo que está ocurriendo con la falta de atención del COVID. A mí esto me parece que es verdaderamente desdenable, porque sinceramente yo creo que en este momento, cuando ellos están exportando médicos, cuando sobrepasan los muertos en Mayarí, cuando hay 500.000 contagios de COVID reportados, pues que, vamos, caramba, que no reconozcan a los doctores cubanos que contra toda esperanza están trabajando. Y verdaderamente ha habido una respuesta bastante fuerte, porque ante el gobierno cubano culpar a los médicos y los dirigentes locales de la crisis del COVID-19, pues estos doctores cubanos han respondido que qué clase de persona se dedica a criticar, a bochornarnos, y han mostrado públicamente su malestar. Dame tu criterio en cuanto a esto. ¿Hasta dónde este régimen está dando golpes de ciego y ya no sabe a quién culpabilizar de la falta de actividad y de la falta de atención que ellos mismos han provocado?
Bueno, aquí lo tremendamente contradictorio es que en algunas ocasiones el régimen, cuando saca los llamados contingentes a otros países para explotarlos, para robarles el salario, esclavizarlos, bueno, los comunicados y las declaraciones son de los gloriosos médicos, que la ética es insuperable, que el nivel profesional y todo esto que conocemos, y entonces de momento en el patio, ahora ellos se toman la posición de decir que una parte de la responsabilidad, y sobre todo en estos tiempos que han aumentado los casos, la cargan los médicos, sabiendo que están en condiciones realmente paupérrimas. Los hospitales en cualquier país normal estarían cerrados por no cumplir con normas básicas de salubridad. Los médicos no tienen ningún tipo de atuendos para ejercer su labor. Realmente esto que abunda en cualquier país, que son cubrebocas, guantes, equipos desechables, nada de eso existe allá, o existen en cantidades realmente minúsculas, y tienen que hacer malabares para tratar de atender a los pacientes y salvar las vidas. De hecho, el otro día hubo un video de un médico, y se da toda una situación en un hospital donde realmente había un solo médico. El hospital realmente se veía lúgubre, sucio, y un paciente o un familiar desesperado por la muerte de su madre parece que lo agrede, se da toda una situación violenta, y alguien gritaba: el médico no, con el médico no, no es responsable. Y evidentemente, me imagino, para cualquier profesional que esté en ese escenario donde tiene la responsabilidad de las vidas de los seres humanos, y por otra parte está con esas limitantes, que después aparezca algún funcionario responsabilizándolos a ellos de las muertes, resulta algo muy ofensivo, ¿no?
Quiero comentarte algo que ha ocurrido en el día de hoy viernes 13 de agosto. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones a militares del régimen castrista por la represión de las protestas. Estamos a un mes y un día del 11 de julio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro pues ha tomado acciones, ¿no?, contra dos altos oficiales de las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de acuerdo con la ley global Magnitsky, que apunta a perpetradores de graves abusos. En este caso, están siendo sancionados bajo esa ley, pues sencillamente, el general de división Romárico Pérez Sotomayor García, diputado del Parlamento y jefe de la dirección política del MENIN, y el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández, de la dirección política de la Policía Nacional Revolucionaria. El Departamento del Tesoro, pues sencillamente, responsabiliza a Sotomayor y al coronel Martínez, altos mandos del MENIN, que habrían participado en el despliegue de las fuerzas de las brigadas especiales BEN y el PNR para indudablemente reprimir a la población. Dame tu criterio, ¿hasta dónde estas medidas son efectivas dentro de Cuba a otros militares que están viendo cómo sancionan a estos, y en el exterior, para enfatizar más aún la denuncia total de violaciones a los derechos humanos en Cuba?
Bueno, yo creo que estas sanciones hay que tratar de darle la magnitud adecuada, ¿no? Si bien es importante que estos individuos sean señalados y moralmente reciban esta sanción o ser mostrados como violadores de derechos humanos y represores, si bien eso es importante, ya hemos visto que en los últimos tiempos esas sanciones no tienen quizás el alcance que se esperó en un inicio. Se han aplicado en Venezuela, se han aplicado en Nicaragua, se han aplicado también en otros regímenes autoritarios o totalitarios, pero realmente quienes están ya implicados en esas acciones y quienes forman parte de esos sistemas saben perfectamente ya desde mucho que no pueden visitar realmente el mundo democrático, que tienen que tener mucho cuidado, y yo diría que ya en la práctica no surte mucho efecto. Me parece que hay que buscar, como todo en la vida, nuevos mecanismos o nuevas sanciones o nuevas acciones que realmente traten de poner un freno al comportamiento que están teniendo esos actores dentro de nuestras naciones, porque de nuestros países, porque definitivamente, con el mismo caso de Venezuela, que ya hay hasta recompensas por algunas personas como Maduro, Diosdado Cabello, Tarek Adanzami y otros, bueno, se ha visto que realmente no se pasa mucho más de ahí. Y por otra parte, incluso ahora mismo, que se van a dar ese supuesto diálogo, que todos sabemos que es una especie de pantomima, se va a dar en México entre el gobierno venezolano o el régimen venezolano y el gobierno interino o la oposición. Bueno, se ha visto que realmente al final termina en algunos casos aceptándose esas tiranías, ¿no?, o dándole cierta legitimidad. O sea que esto creo que hay que ponerlo en su justa magnitud, y si bien hace un señalamiento en lo moral, pero sabemos que en la práctica no va mucho más allá.
Más allá que eso, yo creo que es importante, Antonio, hablar de que no solamente que le dan eso, sino que le dan legitimidad en estos diálogos. Si regresamos al caso de Nicaragua, si regresamos al caso de Venezuela, ayer estábamos hablando de esto y hemos estado hablando de esto, porque este no sería el primer diálogo. El primer diálogo fue hecho por César Gaviria en ese entonces, que era el secretario general de la OEA, y lo que le dio es más oxígeno. Lo que ha ocurrido en Nicaragua es que después de estas protestas empezaron un diálogo y eso le dio más oxígeno. Hasta cierto punto hubo un diálogo entre los Estados Unidos y Cuba con la apertura del expresidente Obama, y eso le ha dado más oxígeno. Ahora, lo que nadie se esperaba que iba a ocurrir en Cuba, pero todo el mundo rezaba que ocurriera, ocurrió. Y temo, y te pregunto también, si temes tú que ellos traten de hacer un estilo de diálogo y se acepte.
Y voy y apunto más, porque mientras que la oposición venezolana demanda puntos principales, ¿no?, elecciones libres y justas, lo cual es increíble que a esta altura del juego, con Maduro en el poder, piden la liberación de siempre los presos políticos, cuando se sabe que estos regímenes tienen la llave de la celda, las abren y las cierran cuando le da la gana y a su conveniencia. Maduro aprovecha la oportunidad para pedir el levantamiento total de las sanciones económicas impuesta por naciones y bloques de países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. O sea, ellos suben la parada, exigen también la devolución de activos de Venezuela que algunos gobiernos y entidades han congelado en el extranjero. Aquí tenemos la congelación de bienes que determinados testaferros tienen a nombre de ellos en el exterior. Y bueno, esto es lo que pasa cuando se dialoga o se trata de domesticar o democratizar, viéndolos como países que pueden ser garantes de libertades a regímenes como el de Nicolás Maduro, el propio Ortega, y México en este momento pues está inclinando la balanza, porque entre otras cosas con Bolivia y otros países allegados está tratando de desembarcar una nueva organización que saque a la OEA del juego político en la región. Dame tu criterio.
Bueno, aquí hay varios puntos que me han planteado ustedes. Yo diría que por una parte, está claro que todos esos diálogos se convierten en un ganar y ganar tiempo. Está claro que hay que buscar a otra, o al menos intentar buscar a los actores adecuados al interior de nuestros países para que realmente se brinde el apoyo necesario a quienes realmente quieren un fin de la tiranía y no a quienes terminan en un baile y en una cohabitación con ellos. Y en ese sentido traería lo que acaba de ocurrir ahora en Cuba, porque si se dan estas explosiones sociales, pero no hay un liderazgo, no hay cómo enrumbar esa frustración y ese malestar, para estos sistemas o regímenes es fácil irlas aplacando, y lo vimos en Nicaragua y lo vimos en Venezuela. E incluso en el caso que la gente y el pueblo y el liderazgo se enfrente, eso ni siquiera implica la victoria, porque realmente se están convirtiendo en sistemas que con la mano a la cintura reprimen brutalmente y con total impunidad. Pero me parece que acá es fundamental decir que una de las conclusiones, al menos en este caso de las protestas del día 11 y 12 de julio allá en Cuba, la necesidad de un apoyo resuelto a la oposición se vio manifiesto, porque el régimen pudo precisamente frenarlo porque no había un rumbo en eso que ocurrió. Respecto a las organizaciones internacionales, bueno, la OEA realmente, más allá de declaraciones, lograba no mucho, por no decir que muy poco. Estaba el Grupo de Lima, que también buscó presionar al chavismo, pero ahora con este giro que se ha dado en Perú y con la aparición de nuevos gobiernos, muy entre comillas, de izquierda, bueno, lo que estamos viendo es precisamente buscar resaltar de nuevo instituciones regionales que permitan o que sean cómplices o que apoyen a sistemas ya brutales y autoritarios o totalitarios en la región. Y muestra de ello es todo el reforzamiento que se le está dando ahora al Grupo de Puebla. Veremos qué pasa también con el Foro de Sao Paulo y si nuevamente retoman esta agenda de la llamada CELAC como vía de echar a un lado a la OEA.
Pero Antonio, y hay que hacerte esta pregunta porque yo creo que es importante. ¿Temes de lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Nicaragua, pudiera ocurrir en estos momentos en Cuba?
Sí, seguro. El régimen siempre ha tenido esa variable o esa carta bajo la manga, pero anteriormente no había tenido la necesidad de utilizarla. Quizás en algún momento, y tratando de hacer alguna maniobra o algún lavado de rostro, se decida hacerlo. Todavía no es evidente, todavía no es claro. Pero hay que recordar, y lo he mencionado en otras ocasiones, que hay una parte también del sector que se considera oposición que está montado en todo esto de las políticas de identidad y ideologías de identidad grupal, que para el régimen no sería incómodo ceder en algunos de esos puntos en aras de mostrar una supuesta reforma o movimientos en el plano de lo político. Así que esto es algo que está en el aire. Todavía el castrismo no ha dicho me interesa moverme en esa dirección. Ha intentado hacer algunas maniobras bastante raquíticas en el plano de lo económico, pero en el escenario que se está viviendo de profunda crisis y toda la arremetida contra el mercado negro y la situación interna, incluyendo el coronavirus, esas pequeñas maniobras no han dado mucho resultado. Así que veremos al final en qué resulta ese juego que ellos quieren mostrar, y sobre todo qué termina ocurriendo con la administración Biden, porque si bien ha mantenido las sanciones anteriores, lo que sí hemos visto también después del 11 de julio es que se han movido muy, en una forma muy, muy moderada, por decirlo suavemente, ¿no?
Bueno, pues te damos las gracias, Antonio, por este tiempo que le has dedicado con tu análisis a través de la noticia hoy viernes. Precisamente Alemania está conmemorando la llegada del desgraciado muro de Berlín. Y tristemente nosotros hoy pues estamos que teniendo que recordar que hace algunos años nació una desgracia muy grande que ha llevado a Cuba y llevó a Cuba a este cataclismo que hoy nos lleva y nos tiene a todos dentro de una larga noche. Gracias, Antonio. Tommy, me gustaría...
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Que tú despidieras como merecemos a nuestro invitado y pasemos a la primera pausa.
Así es. Hacemos esta pausa en Tras la Noticia, después de escuchar a Antonio Rodríguez, coordinador y fundador del proyecto Estado de SATS, aquí con Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Regresamos en breve con mucho más. El tema de Cuba sigue en el tapete aquí en Tras la Noticia.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando... Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, ¿verdad, Tommy? Aquí en Tras la Noticia, donde vamos a tocar un tema muy interesante y que le estamos dando el seguimiento producto de el levantamiento popular que hubo en Cuba el 11 de julio y es la creación por parte de un grupo de prestigiosos abogados de una especie de bufete de colectividad para defender justamente a aquellos que han sido arrestados. A Nicolás Gutiérrez siempre lo hemos invitado para que nos hable de el tema que él indudablemente está muy involucrado, que son pues las confiscaciones y las demandas, pero en esta oportunidad le damos la bienvenida porque él con otro grupo de prestigiosos abogados está involucrado en esta acción. Buenas tardes, Nicolás, y bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, un honor y un placer estar aquí de nuevo contigo y tus radio oyentes hoy.
Y con nuestro querido Tommy. Bien, Tommy, de cara a lo que ha ocurrido y para beneficio de los cubanos que están en la isla y que se sienten quizás desprovistos de acciones legales, háblame un poco de esto que se ha conformado, ¿no? Que es como un gran grupo de abogados. Estás tú, está el doctor Santiago Alpizar y varios más, encaminados a llevar adelante, y cómo van a lograr la defensa, porque en este momento tenemos indudablemente, y después te voy a mandar el contacto de el pastor Mario Félix Leonard, porque en MOA una reverenda de una iglesia bautista ha hecho pues una petición, y por Mario Félix Leonard nos hemos encargado de conocer que hay una serie también de pastores bautistas. O sea, la represión ha ido contra periodistas, contra mujeres, contra todos los sectores, pero también contra religiosos. ¿Cómo ustedes van a implementar para que el pueblo de Cuba sepa que ustedes no están solos y que tienen quien los defienda?
Es una buena pregunta, Cari, y yo quiero ser realista y honesto en esto. O sea, nosotros realizamos que en gran parte hay cierta impotencia desde aquí en el exilio. Lo que más quisiéramos, este grupo de abogados que surgió orgánicamente, espontáneamente, igual que los levantamientos en Cuba el 11 de julio, sin discriminar por partido político o organización, nada por el estilo. Es un grupo de abogados, algunos nos conocemos, otros no, algunos son más recientes en este tema de Cuba, otros menos, algunos son abogados en España o en Cuba, otros aquí, y la cosa es cooperar para ver cómo podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas en la isla. Ojalá que podamos ayudar a estos pastores también. La idea es hacer contacto con las familias, que ya hemos empezado a hacer, y con en los casos donde hay abogados en Cuba nombrados o involucrados o amigos o contactos nuestros, incorporarlos a ellos y coordinar, ayudar a la defensa a través de ellos. Obviamente nosotros no podemos aparecer en Cuba directamente. Eso es lo que estamos haciendo, además de pedirle al gobierno americano más sanciones, tratar de exponer a los aliados del régimen o miembros de las familias que imperan en Cuba, que hacen negocio en el exilio, exponer eso, también tratar de, a través de contactos en España, cerrarle el mercado español, ojalá con la cooperación de la justicia activista española, tratar de bloquearle a estos represores que viajen a España, pongan, escondan fondos en España, etcétera. Eso sería una parte complementaria que pueda ayudar, además de las peticiones que hemos presentado y seguimos presentando frente a la Organización de Estados Americanos por violación de derechos humanos en todos estos casos, que aunque parezca que no logra nada en el corto plazo, luego puede tener un propósito útil por documentar la represión y que se utilice como una referencia en cualquier tribunal que ocurra, incluso dentro de Cuba, poder señalar que hay una presentación de un reclamo frente a la Organización de Estados Americanos.
En el día de hoy, justamente, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones a dos altos militares, ¿no?, del régimen castrista. Ellos son el general de división Romarico Vidal Sotomayor García, diputado del Parlamento y jefe de dirección política del MININ, y el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe de la dirección política de la Policía Nacional, así como de las tropas de prevención. Esto quiere decir que los activos de ellos y las personas que tienen, pues por ejemplo, sus prestanombres en el exterior, no van a poder ningún tipo de... se les van a congelar las cuentas, y ellos, pues indudablemente, están siendo sancionados y no podrán entrar en Estados Unidos, pero pueden viajar a otros países. ¿Cómo ves tú esta acción y en cómo ayuda y apoya esta actividad que ustedes llevan adelante?
Bueno, todo lo que sea sanciones y endurecer la postura de la administración norteamericana hacia Cuba es bueno, y todo lo que frene las inclinaciones de algunos elementos de esta administración de querer volver a la política de normalizar relaciones es mala. y obviamente no podemos dejar que lo perfecto se convierta en el enemigo de lo bueno. O sea, si lo que ofrece Washington es positivo, aunque no sea todo lo que querramos, lo aceptamos y aplaudimos y seguimos empujando para que nos den más. O sea, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y no solamente en Washington, con otros países como España, que tienen influencia en Cuba. Recuérdate que en Cuba hay centenares de miles de ciudadanos españoles y decenas de miles de ciudadanos italianos y otros países europeos. Entonces, esto también quizás pueda ser útil en enfocar los gobiernos de esos países para que presionen a Cuba. Sabemos que en Italia, por ejemplo, en los partidos de derecha y de centro derecha, por primera vez han hablado en el pleno del Parlamento en contra del régimen de Cuba y le han pedido explicaciones a la embajada cubana en Italia. Eso nunca se había visto antes y hay un grupo de cubanos en Italia que está haciendo una gran labor en ese sentido. Todos estos esfuerzos yo creo que añaden paulatinamente incrementan la presión contra el régimen y, más importante, le dejan saber a nuestros hermanos y hermanas en la isla que no están solos, que nosotros estamos en el exilio, que estamos preocupados por ellos, pensando en ellos, trabajando para ayudarlos a ellos, con todo el conocimiento que podemos hacer desde aquí es limitado, pero nuestros corazones están con ellos y trataremos de seguir ayudándolos de todas las maneras posibles.
Yo sé que es muy, unas veces es una táctica tener un secreto de cuál es el equipo que te rodea en estos momentos, pero has mencionado por lo menos a un abogado. Si pudieras hablar un poco más del equipo que tienes alrededor de ti, aparte de Santiago Álvarez y usted.
Seguro. Se debe de decir que...
Santiago Alpizar, discúlpame.
Alpizar, correcto, que es abogado cubano y abogado aquí. El otro que está muy involucrado, que también es un gran abogado aquí, muy conocido, es William Sánchez, que es abogado de inmigración aquí y estudió conmigo en Georgetown hace muchos años. También hay otros abogados, Mario Menocal, Eric Deeb, que es cubano también, aunque el nombre no lo suena. Y también debemos de... Hay incluso abogados americanos, Joe Geller y Ben Cuny, o sea, abogados muy prominentes
de la talla, abogados de la talla, porque yo conozco a Ben Cuny y Joe Geller personalmente y ellos han sido abogados que han estado al pie de la letra en todo que tenga que ver con propiedad, sino también con cosas de elecciones
históricamente, y aunque son demócratas, han estado muy presentes en todas las veces que la causa de Cuba ha estado en juego, como podemos acordarnos del caso Elian, etcétera. Y también debemos de decir que este grupo de abogados voluntarios, la idea de coordinarlos y crearlos fue del Movimiento Democracia, de Ramón Saúl Sánchez y Gus García, que han sido los que han dirigido este esfuerzo. Aunque no son abogados ellos han tenido una gran papel en juntar este grupo de juristas.
Hablabas tú de convencer a otras naciones de que no comercien con Cuba, de que mantengan sanciones, y precisamente Rosa María Payá ha criticado al gobierno español de Pedro Sánchez por cómplice del régimen castrista. Ha señalado que es indignante que el gobierno de España y Reyes Maroto use la lucha y el sufrimiento del pueblo cubano como una oportunidad para aumentar negocios con la dictadura. Esto se refiere muy claramente a las declaraciones de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que intercedió a favor de empresas españolas que hacen negocio en Cuba. Ha dicho que el embargo decretado no funciona y levantó y defendió el levantamiento del embargo. Cuba no tiene un embargo. Cuba lo que sencillamente no paga, no tiene crédito, es una acción unilateral de Estados Unidos de no ofrecerle crédito. Cuba tiene más de 150 países donde puede comprarme. Pero bien, me refiero a ti, hasta dónde en este momento, pues, este tipo de acción, ¿no?, de denuncia, puede enfatizar esto que tú llamas tomar acciones punitivas para que no se comercie con la tiranía castrista y se oxigene el turismo, entre otras cosas.
Sí mismo es, y esa es la idea. O sea, coordinar estos esfuerzos, a veces algunos piensan que estamos arando en el mar, que esto es muy difícil, que hay muchos obstáculos en nuestra contra, todo lo cual es cierto. Pero si la gente en Cuba puede tirarse para la calle sin nada y enfrentar esa represión, nosotros lo mínimo que podemos hacer es respaldar esos esfuerzos de la manera que sea.
En todo esto, Nick, ha hablado en el pasado con nosotros referente a bueno, estos casos, gracias a lo del artículo 3 de la ley Helms-Burton, y el caso que más sonado es el caso en donde llegaron a un acuerdo. ¿Cuán fácil ha sido en estos momentos trazar por esas aguas ya después de que una compañía ha tenido que llegar a un acuerdo?
Bueno, yo creo que todavía es un poco temprano para pronosticar con certidumbre eso, pero ciertamente ese acuerdo desencadenó un momento a favor nuestro, donde ya por lo menos otros demandados se están considerando, bueno, esto quizás sea un curso de conducta razonable. Vamos a dejar por un momento al lado lo que es moral, pero incluso económicamente quizás esta gente piense que les convenga tratar de llegar a un arreglo con los legítimos dueños en lugar de seguir litigando en un proceso incierto, largo y costoso, especialmente en estos momentos donde ya no necesariamente parece tan duradera esa dictadura como lo parecía antes del mes pasado. Antes del mes pasado nadie pensaba, bueno, los casos son malos, pero van a estar ahí por siempre. Ahora quizás no. Ahora el pueblo de Cuba ha puesto en juego, y yo creo que los demandados en estos casos, en el caso de España y los casos aquí bajo el título 3, están viendo eso, que quizás no tenga tanto sentido aún de un punto de vista de negocio ignorar a los legítimos dueños y echar su suerte con una dictadura que hace 4 semanas, de buenas a primeras, fue puesta a titubear, porque el pueblo se tiró a la calle en 60 y pico.
No, y de forma espontánea, ¿eh?
Espontánea, eso fue sin coordinación formal alguna y con el internet interrumpido. Y también entendemos que el gobierno americano por fin está escuchando nuestros pedidos de esta comunidad de ayudar con el restablecimiento del internet, y pensamos, entendemos que vamos a tener progreso en ese sentido relativamente pronto.
Ahora bien, yo quiero regresar a la labor de cabildeo que ustedes como abogados, con otros abogados en otros países, como es el caso, por ejemplo, regreso a España. España le vendió armas al régimen castrista, armas que fueron justamente en el año 2020 1.2 millones de euros en material militar al régimen cubano. Esto ha sido confirmado por un ministro de Industria, Comercio y Turismo de ese país. También tenemos a México, que tengo entendido que le vendió una flota de autos que son usados como carros perseguidores en Cuba. ¿Cómo van ustedes a tratar de cabildear o de presionar con abogados en esos países para que se detenga la venta de armas a los represores, que es el régimen castrista? Estas son las armas y estos son los vehículos que se utilizan para reprimir. Y también, ¿hasta dónde van a esgrimir argumentos como el que hoy señala el Wall Street Journal, que son los negros cubanos los más reprimidos en este momento, y justamente buena parte de la población que se tiró de forma espontánea está conformada por hombres y mujeres de la raza negra.
Son dos puntos excelentes, Cary, y eso hasta ahora no se ha hecho lo suficiente en primeramente llevar esos dos puntos a la luz pública. Es imperdonable que España esté armando con equipos represivos a la dictadura castrista, y eso no se ha hablado lo suficiente, incluso en esta propia comunidad, y se debe de hacer. Y tenemos amigos, abogados cubanos, españoles, que quizás puedan ayudar a hacer esto llegar a los más altos niveles en ese país. Sí, la presidencia está en manos de un partido de ultraizquierda pro-castrista, pero hay partidos opositores muy fuertes en España que están hablando con mucha claridad sobre el tema de Cuba, como es el partido Vox. Y el tema de las de Black Lives Matter, si las vidas negras son importantes en este país, ¿por qué no en Cuba? Un país donde dos terceras partes de la población es negra, es afrocubano. Tú sabes, si queremos hablar de la importancia de igualdad para los negros y protección contra la represión policiaca, por Dios, está bien que se hable en este país cuando haya abuso, pero en Cuba hay un sistema que el abuso no es la excepción, el abuso es la regla.
No, el abuso no es por parte de un grupo, es por parte del régimen. Es un sistema de terrorismo estatal.
Exacto, exacto. Y los afrocubanos no tienden a tener parientes en el exterior que les mandan remesas. Y no tienden a estar incluidos en los círculos de poder comunista. Si uno ve las caras de los integrantes del Comité Central y el Politburo, es muy difícil encontrar una cara prieta en esas fotos. La titubeada revolución que iba a traer igualdad racial, lo que ha hecho es formalizado y estratificado un apartheid feroz en esa isla con mayoría de la población afrocubana.
En todo esto hay que hablar de una cosa que yo creo que es muy interesante, Nick, y es la presión aquí en los Estados Unidos por parte de organizaciones. Se ve esa unión y esa unidad en estos momentos y esa presión por parte de estas organizaciones, de todos ustedes y las organizaciones, para que todo el mundo ponga la atención de nuevo a la isla de Cuba después del 11 de julio.
Mire, Tomasito, el exilio ha cambiado, guste o no nos guste, a través de los años, por bien y por mal. Y ya no existe la situación donde dos o tres organizaciones grandes y poderosas llevaban a cabo la mayoría de los actos o los consensos del exilio. Ahora hay más organizaciones, diferentes organizaciones, hay diferentes generaciones de exiliados, unos más jóvenes, otros más viejos. Pero lo que tiene, lo bonito del caso este desde el 11 de julio es que integrantes de estas organizaciones y quizás gente que no está afiliado con ninguna organización han trabajado juntos para ayudar al pueblo de Cuba, sin importar tanto a quién le va el crédito. O sea, vamos a trabajar juntos, vamos a llegar a nuestros objetivos, vamos a extender una mano y una voz de respaldo a la gente en Cuba, sea como sea, y si es por coaliciones de organizaciones, quizás eso sea mejor y que haya competencia entre las organizaciones, y quizás esto puede empezar a sentar las bases para un reencuentro de diferentes grupos de cubanos dentro y fuera de la isla. Al final del día vamos a tener que estar todos unidos para deshacernos de esa tiranía y traer de nuevo libertad a nuestra tierra.
Bueno, yo te doy las gracias y me gustaría que Tommy pues también despidiera el programa y te agradeciera la presencia. Adelante, Tommy.
Así es. Nicolás Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. hablando sobre las partes legales de lo que está ocurriendo en la isla. Amigos, hemos llegado al final de otra semana de noticias que ustedes han escuchado aquí en Tras la Noticia con Caridad, Roque y un servidor. Desde las declaraciones exclusiva y solamente para este programa de radio y televisión, Martí, desde MOA, hablando de la situación en estos momentos sobre la pandemia del COVID-19, hasta muchas otras noticias. El programa especial del pasado jueves hablando sobre el diálogo y el sistema comunismo totalitario que en estos momentos azota al país de Venezuela y mucho más. Lo han escuchado aquí de 3 a 4 de la tarde por Radio y Televisión Martín. De parte de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado, los invitamos a unirnos la próxima semana aquí en Tras la Noticia. Que pasen todos muy buen fin de semana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.